entrevista en su segunda sesión con el doctor Jaime Hurtado de Mendoza, director de Acción de Bienestar Estudiantil de la Universidad Autónoma de Baja California. Mi estimado doctor, en este día del estudiante en que la universidad está tan tranquila, entregada a sus labores.
Cosa que no pareciera ser el estudiante según sus felices mejores momentos.
Sí, ¿verdad? En que eran ocasiones en que se cometían toda clase de desmanes. Bueno, ahora, ¿cómo anda la cosa?
Bueno, en aquel entonces era una expresión de presencia estudiantil.
¿Y ahora lo celebran?
Sí, se celebra.
Muy institucionalmente.
Los muchachos le pidieron al señor rector, ¿cómo es el día de suspensión de actividades académicas el 23? Entonces yo le pidieron al señor rector que se pasara al 24 para agarrarlo junto con el fin de semana, ¿no? Tomar el descanso junto con el fin de semana. Pero sobre todo para ellos, pues, porque era muy pesado festejar ahora, reunirse ahora y ya de mañana venir a clases.
Sí, la cruda.
La triste realidad. Entonces sí se pusieron de acuerdo y el señor rector autorizó el cambio, por cierto, como es una prestación contractual con el sindicato de profesores en la superación universitaria, pues obviamente había que negociarlo con ellos, ¿no? El sindicato nos apoyó al señor rector.
Estas negociaciones reflejan la armonía, ¿verdad?, que hay entre los diversos sectores.
Aquí en esta sala se reafirman.
¿Verdad?
Bueno, lo que pasa es que nosotros nos juntamos con los alumnos en cada unidad universitaria, previo al día de estos días, nos hemos estado reuniendo con ellos en sus unidades de Tijuana, en y se organiza aquí en Mexicali, por ejemplo, cada escuela organiza un evento, cada escuela va a organizar un evento, cada mesa directiva funciona, y varía, hay quienes lo van a hacer mañana, mediodía, o mañana en la tarde, hay quienes van a hacer en la noche un baile, va variando, ¿no? En Tijuana, cosa curiosa, allá el fenómeno que sale en Mexicali, de que antes era masivo, ahora en Mexicali se hace de forma individual en las escuelas.
En Tijuana
va a ser todos los alumnos, la Confederación de Estudiantes de Baja California, la CEBAC, y el Consejo Estatal de Sociedades de Alumnos se juntaron, construyeron el hipódromo que estaba en la explanada del hipódromo, ahí se van a reunir todos, van a tener música, van a tener consiguieron patrocinios.
No correrán en el hipódromo, no correrán caballos ni galgos, pero sí la cerveza.
No, ¿cómo crees que va eso? Ríos de, más bien de
entusiasmo
fermentado, cebada fermentada.
Muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece si siguiendo el guión que establecimos previamente, te abocaras a tratar el primer punto, que es prestación del servicio social? Es decir, aquí ya empezamos a considerar a los estudiantes no como agentes, como sujetos fundamentalmente activos, sino como sujetos beneficiarios de una serie de acciones que desarrolla la universidad respecto de ellos, concretamente a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil, de la cual tú eres titular.
Sí, licenciado. La Dirección de Bienestar tiene varios departamentos. Está hecha en un conjunto de departamentos cuya función primordial es la de la formación integral del estudiante. Curiosamente, el día pasado leía yo que en alguna universidad a esta dirección le han cambiado el nombre, ahora le han llamado Dirección de Formación Integral. Lo que nos llama la atención es que desde que se hizo el estatuto de la universidad, ya por los años de 1981, 80, en el que aparece la dirección, ya le da el estatuto a esta dirección, esa función como objeto fundamental de trabajo. Y ahora las universidades empiezan...
¿Te refieres al Estatuto General de la Universidad?
Al Estatuto General de la Universidad. Y curiosamente ahora ya otras universidades empiezan a tomar este modelo. Inclusive todavía hace tiempo preguntaban qué era bienestar estudiantil, porque en otras universidades se conoce como asuntos estudiantiles. pero más bien se manejaba algo circunstancial, como algo de apoyo estudiante, pero no con una función tan importante como ese proceso de formación integral. Y digo, hay universidades que ya le llaman así, dirección de formación integral, y que curiosamente tienen en base los mismos departamentos. Todos los departamentos forman un, si bien tienen su propio proyecto, tienen interdependencia en este objetivo. Entonces vamos a tratarlos por departamentos, su función histórica, cómo se han ido desarrollando, y a su vez, cuál es el objetivo fundamental que están siguiendo. De hecho, el servicio social, que es uno de los departamentos más antiguos, porque la misma normatividad que rige la educación superior en nuestro país establece la obligación de que el profesional cumpla con esa obligación y esa responsabilidad del servicio social. Pues nace junto con la necesidad que tiene la misma universidad de otorgarle al estudiante la oportunidad de hacer el servicio social.
Mira, si me permites una breve interrupción, aquí en este folleto, que, bueno, este opúsculo que está aquí en tu dirección, que dice el Servicio Social Universitario, Diagnóstico y Propuesta de un Nuevo Modelo, que se formuló en 1981, yo estaba viendo con interés que los antecedentes del Servicio Social en México, se ubican en la época del presidente Cárdenas, ¿verdad?
Sí, el doctor Gustavo Vaz, tengo entendido, lo promueve a través, inicialmente en el Politécnico, en el Politécnico Nacional, con la intención de que los egresados salieran a las zonas marginadas, a las zonas de mayor atraso social, y que los profesionistas, sobre todo los profesionistas de las carreras de Ciencias de la Salud y Humanidades, fue a tal grado que en un principio, por ejemplo, el título de los médicos del Politécnico era, el título era médico rural, porque con ello inclusive pretendían que el médico fuera a las zonas rurales, tratando de tener la definición como que el ámbito de ejercicio profesional fuera exclusivamente en la zona rural y no en la zona urbana, con esa intención. Y esa es parte.
Pues es interesante, ¿verdad? ¿Cómo
nace
surge
este esquema?
Bajo ese esquema, ¿verdad?
Así es.
Muy bien.
Después de eso lo retoma el Estado, ya en su función, ejerce sus funciones, y entonces crea el reglamento, en ese entonces era cuarto y quinto constitucional, que es la Ley General de Profesiones, ya reglamenta la obligación del servicio social para los estudiantes y la obligación del servicio social profesional, que son dos. Uno es el servicio al que nosotros como profesionistas, una vez que hemos concluido, tenemos la obligación de prestar a la sociedad, que puede ser a través de los colegios, a través de las organizaciones del sector público, pero ya como profesionistas. Y el otro es el servicio social que el alumno, el estudiante debe cumplir para poder tener la protección profesional. Si no mal recuerdo, está en el artículo 85 de la ley reglamentaria de la Ley de Profesión, en la que establece el servicio social de los estudiantes, formará parte del plan de estudios de las escuelas.
Ajá.
Así lo dice.
Pues qué bien. Qué bien.
Entonces ahí nosotros, de ahí nace precisamente esa norma, nace el servicio. Lo retoma la universidad y empieza, en primeras instancias, a evolucionar poco a poco. Al parecer, inicialmente esta función estaba destinada, se estaba desarrollando en lo que entonces era el Departamento de Servicios Escolares. Era como una etapa de mero registro.
Ajá.
De mero registro de actividades. Ya cuando
si hubiera mucho control, me imagino, ¿verdad?
Pues más bien como que era parte de una etapa de únicamente el cumplimiento de una disposición, sí, de una norma, ¿no? El acatamiento de 400 años, como si fuera una etapa curricular más.
Ajá.
Sin mayor control, sin mayor... Dicen que les comentaron a muchos, mira, ve tú a tal empresa y dices que vas a hacer servicio y cuando acabes me traes una constancia y se acabó, ¿no? Ese era el servicio que inicialmente se daba. No en esta universidad, sino prácticamente en todas las instituciones que se desarrollaron. A partir de 1970, como que hay un resurgimiento, entonces específicamente en nuestra universidad, cuando ya parece que se crea el Departamento de Servicios Sociales de la universidad.
Por lo que mencionas, fue en el periodo del presidente Echeverría.
En el periodo del presidente Echeverría.
Que hay cierta similitud
con el periodo de Lázaro Cárdenas.
De Lázaro Cárdenas, ¿verdad?
En el que inclusive se dieron apoyos, grandes apoyos, precisamente para que los estudiantes salieran a ese tipo de actividades, no solo a nivel profesional, sino a nivel estudiantil, que salieran a las comunidades. Había inclusive todo un programa a cargo de la esposa del presidente de ese entonces, del Servicio Social para las comunidades, para las comunidades indígenas y las comunidades rurales.
Ajá. ¿Cómo se advierte, verdad, ese paralelismo?
Sí, es muy interesante.
Con la el régimen de Cárdenas y el de Echeverría.
El Echeverría.
En más de. En otros puntos también, ¿verdad? No, pues
este es uno más de los puntos de similitud.
Ajá.
Después de 1900, a partir de esa fecha, como que empieza a buscarse el concepto de servicio social más allá del cumplimiento de una etapa. Se empezó a buscar como una parte formativa de la escuela. Si nosotros vemos que el proceso de formación no es otra cosa más que la creación de pautas de conducta que le va a dar al estudiante a lo largo una actitud respecto de la sociedad, pues no únicamente se pretende cumplir con X número de horas y decir, aquí traigo mi papelito en el que consta que ya cumplí, ya me voy. Lo que se pretende es que crear en el alumno una conciencia de formación y una actitud de servicio, de tal manera que con esto el alumno llega a comprender que su preparación profesional, más que un privilegio, viene siendo una responsabilidad social. Eso es producto de la experiencia. A partir de todo esto, la universidad ha tratado de reglamentarlo, porque se vio que durante muchos años, por la misma desorganización que se tenía, lejos de crear en el alumno este sentimiento de responsabilidad, de solidaridad social, crear un sentimiento como que medio los vacunábamos en contra de ese tipo de situaciones, porque llegaban a las zonas y se encontraban con que había demasiada conflictiva y los recursos con los que ellos llegaban para tratar de resolver los problemas eran tan escasos que no hacía nada, que lejos de entrar entusiasmo por hacerlo, se acababan rechazándolo, ¿no? ¿A qué voy o para qué voy a hacer esto si finalmente no puedo resolver nada? Yo creo que ahí nace la necesidad de estructurar, y es así como la universidad empieza a estructurarlo y crea el propio departamento de servicio. Ya no únicamente para formar o para llevar un control administrativo de la zona, sino para darle un proceso formativo al servicio social. Esa es la creación del departamento.
¿Qué se ha hecho en ese sentido?
Bueno, a partir de esa fecha.
¿A qué fecha te refieres?
En esa época de 1972, que nace el departamento, a partir de esa fecha se empiezan a hacer programas. Programas cada una de las escuelas. Y empieza a tratarse de dar seguimiento a las actividades de los pasantes en los lugares donde desarrollan su servicio social. Se empieza a buscar que tengan los estudiantes el apoyo por parte del sector al cual están adscritos o de la institución en la cual están adscritos para poder cumplir con sus funciones de servicio social profesional, que el alumno cuente con el respaldo tanto de la instancia del sector público que lo está recibiendo, como de la universidad que le está aportando los instrumentos para que desarrolle ese tipo de actividades. No en todas las escuelas es igual, ni en todas las instituciones. En algunas se da más, quizás inclusive por tradición, que en otros casos, por ejemplo, las de ciencias de la salud, donde por la misma necesidad que se tiene a nivel de Estado, a nivel de gobierno, de organizar esto, tienen todo un departamento las instituciones de este sector, en el cual se compaginan con las instituciones del sector educativo y lo llevan a cabo. En algunas ocasiones, precisamente en este periodo, en el régimen de Echeverría, fue cuando empezó a aparecer por primera vez la necesidad de hacer los servicios sociales multi e interdisciplinarios, con la intención de que fueran un grupo de estudiantes, no de ciencias de la salud, aislados a los de arquitectura, a los de arquitectura, a los de derecho, sino fueran en forma multidisciplinaria. Creo que el costo fue lo que más eliminó esta posibilidad. Sin embargo, es una posibilidad que más adelante veremos aquí cómo se ha estado cristalizando dentro de la universidad. De 1971-72 a 1994, la universidad siguió en el régimen, en la estructura ya dada del reglamento de servicio docente, tratando de que el estudiante cumpliera con esta responsabilidad, tratando de que las instancias cumplieran con su obligación y que, bueno, se diera este cumplimiento total. A partir de 1994, a raíz de aquellas lluvias que se dieron en la ciudad de Tijuana, en el cual la universidad hizo una convocatoria a la comunidad para que participara en el apoyo a damnificado, se vio que el estudiante participaba de forma inclusive entusiasta, desde recolectando elementos, ropa, alimentos, víveres, hasta yendo a las comunidades a entregarlo y ayudar a la gente. Nos tocó vivirlo muy de cerca porque estábamos en el Departamento de Actividades Estudiantiles y nos tocó coordinar.
¿El año de 1994
ya?
¿94? Uh-huh. Estas últimas.
Ya, estas últimas.
Sí, que fueron terribles.
Que fueron terribles. Sí, de 1972-73 a 1994 fue una etapa en la que se desarrolló, se cumplió de acuerdo al esquema establecido, ¿sí? no había modificaciones. Cumplía el estudiante, se daba, pero hasta ahí permanecía. Modificación fuerte fue en 1994. Y con el entusiasmo que tenía fue la etapa del doctor Llores como rector. Respondieron al llamado en las tres unidades. Entonces se vio la posibilidad de que si el objetivo fundamental del servicio era darle al estudiante esa formación, ese valor de responsabilidad social, pues crear una primera etapa en la cual durante los primeros semestres el alumno aprendiera a vivir en sociedad y a reconocer la conflictiva de la sociedad. No hacer del ámbito, del espacio, del campus universitario, un espacio de alejamiento, una torrecita de marfil, en el cual se aleja y se desconoce o se tapa todo el entorno de la sociedad. No alejarlo, sino al contrario, que sea la universidad la que lo proyecte. Con ese concepto de que fuera vivir, nace el servicio a la primera etapa, o que se conoce como servicio social comunitario, en el cual, como objetivo fundamental, está que independientemente de la carrera a la que escoge o a la que está dedicado el muchacho, hay actividades en las que se puede desarrollar, culturales, recreativas, deportivas, de asistencia social, que el alumno va entendiendo que forma parte de una forma de convivencia. Esto ha sido implementado poco a poco, llevamos prácticamente 2 años y medio, y ya nos hemos dado cuenta cómo esas 300 horas empiezan a crear en el estudiante una mayor conciencia de responsabilidad social.
Perdón, ¿cómo se le llama a esa?
Servicio social primera etapa. Es de 300 horas.
Y es de servicio
comunitario.
Una pregunta. ¿En qué año se estableció esa reforma?
En 1994.
En el periodo del doctor Llorens.
En el periodo del doctor Llorens, exactamente.
¿Tú eras el jefe del Departamento de Servicio Social?
Sí, esta fue aprobada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria el día 19 de mayo de 1994.
Muy bien.
A partir de esa fecha se han estado implementando los programas. Actualmente, en esta etapa,
ya por terminar el periodo del doctor Llorens, ¿verdad?
Sí, pues prácticamente que sería, no, faltaba año y medio.
Porque él salió en 94.
Él salió en diciembre del 94.
¿Y esto cuándo fue?
En mayo del 94 también se aprobó.
¿Y durante todo el periodo de él tú estuviste?
En actividades estudiantiles.
Como jefe del
Departamento de Actividades Estudiantiles.
Ajá.
Nuestro contacto.
¿Quién era el director general?
En ese entonces, el director general de Bienestar Estudiantil era el maestro Alejandro Martínez Ruiz.
Sí.
Alejandro Martínez Ruiz. Y el jefe del departamento en ese etapa era el licenciado Calles, Gilberto Morales Calles.
¿De qué departamento?
Del Servicio Social. Ah. Del Departamento de Servicio Social.
Ah.
El la primera etapa.
Una pregunta,
sí.
Es, ¿para esa reforma se tuvo en mente algún modelo de alguna otra institución o...?
No, porque curiosamente es la primera institución que implanta este servicio social.
¿Sí?
Es la primera institución que lo crea. De hecho, a nivel nacional, tengo entendido, no había otra institución que manejara una primera etapa de servicio social. No sabemos, pero tenemos entendido que no. ¿Sí? Ah. Todos están con el servicio social profesional y tradicional de las 600 horas programadas, pero nada más. Pero el servicio social primera etapa no. No tenemos otra.
Qué bueno, qué bueno. Porque en realidad son pocas las... ¿cómo llamaríamos? De lo que hemos visto así en el conjunto de la universidad, y no solo de esta, sino a nivel nacional, son pocos las, los márgenes de originalidad en las universidades estatales, porque generalmente se siguen pautas que vienen...
Patrones dados desde el DF.
Sí, ¿no? Sí. Este... No sé, me daría gusto que efectivamente fuera una innovación que introdujo la UABC, pero sería cuestión de...
Pues definitivamente de lo,
de lo que
sabemos.
De lo que tú sabes.
Bueno, yo, una innovación. Yo tengo experiencia en esto porque casualmente me tocó ser miembro de la Comisión Interinstitucional para Formación de Recursos Humanos para la Salud, cuyos objetivos fundamentales eran precisamente en el control del servicio de ciencias de la salud. Entonces mi contacto era permanente con los directivos de las universidades de la Nacional de México, del Poli, de Guadalajara, de Veracruz, de Mérida, de Nuevo León.
No había...
Y en esas, al menos en esas, era algo innovador el servicio al primer etapa,
pues
que no tenían
bueno,
en esas universidades.
Bueno.
No sé si a nivel de otras universidades.
Ajá.
Nos tocó recorrer por diferentes años prácticamente todo el país en reuniones con los directores de las ciencias de la salud. Y en ninguna hubo alguien que comentar
que
lo tenía,
ah,
a excepción
bueno,
de Baja California.
¿Verdad?
Pues,
bueno,
entonces
bueno.
Yo creo que, no sé, pero...
Es como
ninguno...
que hay muchos elementos para pensar. Pues.
Así es. De hecho, es una experiencia tipo personal, en lo que estuvimos trabajando, y por eso me animaría yo a asegurar que difícilmente encontraríamos otras
pues
universidades
qué bueno, qué bueno.
Que después, de que antes de nosotros hubiese tenido esta,
qué
esta
bueno,
disposición.
Qué bueno. Adelante.
Bien, una vez que se configure este servicio a la primera etapa, que se norma, digamos, que se establece la disposición, debo decirle que hubo, por la forma de su nacimiento, mucho cuestionamiento de personas, y válido, que como resultado de la idea que era precisamente la necesidad de apoyar a los damnificados, se creyera que el estudiante iba a salir a resolver los problemas de esta gente. Y bueno, se pensó que podía ir desde barrer las calles o limpiarles o hacer. Y hubo cierto, en algunas personas, un cierto temor a que se fuera a malinterpretar la intención o el objeto de este servicio social. Que generó por algunos, afortunadamente muy poca gente, cierto rechazo. Esto llevó a la necesidad de que antes de someterse se consensara con las autoridades de las unidades académicas, con todos los directores, y que se consensara con las diferentes instancias estudiantiles, lo cual dio como resultado pues la aprobación.
En esa ocasión en Tijuana, ¿qué actividad se desarrolló? Yo tengo una idea vaga de...
Se hizo un centro de acopio.
Ándale.
Se hizo un centro de acopio en el gimnasio universitario,
sí.
Y se hicieron brigadas de asistencia. Se coordinó aquí junto con el gobierno del estado y se volvió pues prácticamente el auditorio de Tijuana y el gimnasio de la universidad los principales centros de acopio de la ciudad, los cuales estuvieron muy coordinados tanto por la universidad como por el DIF estatal, como por Protección Civil y como por el ejército. Curiosamente, a raíz de esta convocatoria, porque quien convocó inicialmente fue la universidad, marcó un liderazgo en el evento, lo cual vino a dar una coordinación junto con las demás instancias, a grado tal que, bueno, era fácil. Curiosamente me llegó a llamar la atención cómo cuando entraban no recuerdo la colonia, pero imagínate que está así sobre el borde de la autopista Tijuana Tecate, había unos lodazales tremendos. Me llamó la atención ver cómo en un carro del ejército iban dos muchachos de la facultad de medicina y otros muchachos de la facultad, con personal del ejército y con gente, no recuerdo si lo dijo del seguro, o sea, pero llamaba la atención la imagen en ese momento, como en un carro del ejército, no, como que en ese momento no había esa confrontación tradicional, sino que había un fenómeno de solidaridad, lo cual dije yo, bueno, después de todo sí es cierto que se puede dar, ¿no? Como así, como, bueno, como que fue una fotografía de esa imagen,
claro, ¿no? Claro.
Aquí en colonias nos tocó ver cómo los muchachos entraron a las colonias en el valle con lodo hasta las rodillas, así.
¿No habrá testimonio fotográfico de eso?
Yo creo que sí, debe haber alguna de un testimonio fotográfico.
Sería ideal, ¿eh?
Sería cómo ideal. Llegaron a sacar de las casas, me acuerdo muy bien, en bataques, cómo se metieron los muchachos, no sé si de la escuela de derecho, a sacar a dos ancianos, todos viejitos, ya, que no estaban ahí en una islita lleno de lodo, cómo lo sacaron el peso dentro de los ancianos. Fue un fenómeno muy interesante, que fue lo que originó.
Después de una etapa, la respuesta de los muchachos,
fue
bonita.
Fue muy bonita. Si lo vemos, va más allá del mero cumplimiento de 300 horas. Lo que me interesa es que el alumno cree ese sentimiento de solidaridad, de responsabilidad social. Ese es el objetivo más importante. De saber que su entorno es de servicio, no de privilegio. Y si bien la universidad está muy bonita, está con muchas comodidades, es producto del esfuerzo de toda una sociedad a la cual se debe, no como un pago estrictamente de retribución, sino como un sentimiento de solidaridad y de reciprocidad.
Claro.
A veces se maneja el sentimiento de pago, yo creo que eso es cuestionable, porque la sociedad sí le ha dado al estudiante, pero no es cobrarle lo que te di, sino exigirle la formación para lo que tú quisiste ser, exigirle esa respuesta de entrega a lo que él quiere ser. Yo creo que eso modifica en mucho el planteamiento de lo que tengo que cumplir, de lo que tengo que hacer, de lo que me marcan que debo hacer, de lo que me obligan a hacer, a lo que yo quiero y estoy convencido que puedo y debo hacer. Como que es muy importante marcar esa visión. Entonces, esta es la primera etapa. Estamos permitiendo que el mismo alumno nos vaya generando los programas. No es por crear una anarquía en el programa, sino porque el alumno empieza a identificarse con lo que él quiere hacer y con lo que él le realiza por hacer. Entonces encontramos muchachos que, promoviendo el deporte, están planteando el cumplimiento de su servicio social, promoviendo actividades de tipo ecológico. En Tijuana tenemos un grupo de alumnos, el GEU, que es el Grupo Ecologista Universitario, que van a cumplir su servicio social, que se han registrado inclusive como asociación civil, para que lo que era una zona de basurero, la zona poniente del campus universitario, el compromiso de ellos es tratar de crear un espacio que es un jardín botánico, y hacer una barrera a lo largo de la barda que divide el campus de la universidad con el aeropuerto, una barrera ecológica para el ruido, el polvo y los desechos de los aviones cuando despegan.
Oye, y hacen trabajo manual,
sí,
ellos.
Sí, ellos.
En talacha.
Ellos van y siembran el árbol, el objetivo es de ellos hacerlo. Aparte de la promoción que hacen con sus compañeros. Están organizados.
Hacen trabajo físico.
Sí, hacen trabajo físico.
¿Sí?
Sí. Hay otro grupo.
Porque nuestra formación como que es así muy...
muy intelectual.
Sí, muy teórica, muy de señoritos, ¿verdad? Manos limpias.
Claro, porque tiene vocación ecológica, como que ya está hecho la idea, ¿no? De que encontrarlo en la naturaleza.
Digamos como que la formación sajona incluye esto, ¿verdad? Este aspecto pragmático del trabajo manual, ¿verdad? Y nuestra tradición hispánica como que no.
Yo soy un poco más intelectual, no destruyo mis manos.
¿Verdad?
No, sí le están entrando los muchachos.
Qué bueno.
Hay otros grupos que sirven como grupo, hay un grupo de Ensenada, también ecologista. Todo el mismo departamento, en coordinación con las escuelas, ha estado creando las brigadas asistenciales. Las brigadas que tienen como objetivo precisamente llevar estos grupos multidisciplinarios a zonas maquinar. En el caso es, por ejemplo, aquí en Mexicali, estamos aquí en la colonia Venustiano Carranza, donde precisamente ahorita hablaba por teléfono con el presidente del Grupo Independencia, que tiene un local que nos va a facilitar, que ya tenía facilitado a la Escuela de Ciencias Políticas, donde ya hay un médico en servicio social, donde ya se están incorporando un grupo de alumnas de la Escuela de Enfermería, y donde ya están yendo los muchachos los sábados, y ahorita la última brigada fue. Estamos comenzando sobre las brigadas de asistencia comunitaria que dan. Entonces, en este caso de la colonia de Carranza, les decía, ya teníamos un médico, ya está incorporándose las muchachas de enfermería. Esto un tanto cuanto con las experiencias que sí se da en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde no tienen un servicio al comunitario, ellos tienen un servicio al profesional en un proyecto que se llama Plan Guadalupe, donde tomaron una comunidad y la han estado desarrollando, pero no desde las primeras etapas.
Ciudad Guadalupe.
Sí, ¿verdad? Ciudad Guadalupe, sino que más bien el servicio al servicio profesional.
Inmediaciones de Monterrey.
De Monterrey.
Es allí donde vive Cavazos, Eloy Cavazos. Hay un monumento a Cavazos.
Sí, es un árbol
local. Local. Ah, pues un tanto tomando el proyecto, nada más que nosotros incorporamos no solo a los muchachos de servicio social profesional, sino incorporamos a los muchachos de servicio social primera etapa, y que van desde apoyar a pláticas, desde vacunar animales, perros, desde hacer labor de apoyo de limpieza escuelas, desde cortar el pelo. Los alumnos de los primeros semestres de odontología dan pláticas sobre técnicas de cepillado de calidad oral.
Puede cortar el pelo ¿quiénes lo hacen?
Pues curiosamente nos ha sucedido un fenómeno interesante, personal de la universidad. Tenemos, por ejemplo, secretarias que se han ido incorporando junto con esas brigadas.
¿Sí?
¿Sí?
Por
gusto. ¿Sí? Tenemos cuatro muchachas, dos de aquí, que aparte de secretarias les gusta. Entonces se han incorporado a los alumnos y van y cortan el pelo, participan junto con los estudiantes a pesar, bueno, no a pesar, sino que son secretarias.
Que no tienen obligación,
necesidad, y curiosamente están esperando que llegue la siguiente brigada, porque ya están pendientes de la gasolina y los insumos mínimos necesarios para que se den el evento. Y la gente llega. Ahorita precisamente estamos incorporando a la comunidad. No se trata de que nosotros vayamos a resolverle los problemas a la comunidad, sino de que la comunidad empiece a aprender de que es capaz de empezar a resolver sus propios problemas. Entonces lleva inclusive asesoría jurídica, asesoría contable, en fin, una serie de apoyos. Aquí lo curioso es que, por ejemplo, los muchachos se dan a la tarea de recabar víveres, ropa, insumos para la construcción, material para limpieza. Ellos lo consiguen con patrocinios en los mercados, en sus casas, hacen eventos para comprar y después llevar a repartir. Eso ya se ha dado aquí, ya tiene 12 meses dándose aquí en Cali. En Tijuana, bueno,
adelante.
Ya en Tijuana se empiezan a incorporar otro grupo aparte del GEUS. Los muchachos han ido a los, por ejemplo, ya han tomado días, ya se empieza a hacer tradicional. Por ejemplo, la Facultad de Derecho, a raíz de los primeros grupos, ya tiene varios días, por ejemplo, el Día de Reyes, el Día del Niño, aparte de que hacen actividades entre la comunidad, hacen festejos de conseguir juguetes para ir a festejar a los niños en las escuelas. Por otro lado, se han ido incorporando programas, por ejemplo, el programa Emprendedores Universitarios, que dentro de otras cosas empieza a reclutar, entre comillas la palabra reclutar, empieza más bien a convocar alumnos de primera etapa, que van a las escuelas primarias a enseñarles a alumnos lo que son los programas de ser un empresario, de ser un emprendedor, de cómo hacer una empresa, cómo emprender. Sobre todo para que los alumnos de los primeros semestres, este es un proyecto que ya se tenía en otras instituciones, es un proyecto que ya se había manejado por parte de emprendedores a nivel nacional, del Sistema de Desarrollo Empresarial Mexicano, que nosotros retomamos y que les damos a los alumnos que participen para ir a las escuelas primarias a enseñar a los niños a tomar decisiones, les estamos liberando en servicios y a comunitar. Sí, como que son muchos aspectos.
Oye, esto de emprendedores, ¿qué viene siendo?
Emprendedores es Desarrollo Empresarial Mexicano, es una instancia que tiene como objetivo, es una asociación, es una organización que no tiene, que no persigue fines de lucro, cuyo objetivo fundamental es la de promover en el universitario el espíritu emprendedor, el espíritu de desafío de red, el espíritu de lucha. Y es todo un programa que tiene la universidad.
Con un enfoque empresarial, me imagino.
Ha tenido etapas. Inicialmente era empresarial, actualmente es estrictamente educativo. Claro, la intención es que el alumno aprenda, que no le tenga miedo a ser un empresario. Pero no necesariamente pensar en el empresario tipo
Anacor Hindú. Yo como abogado ya desde la perspectiva de las juventudes, es el ABC del capitalismo. La mentalidad.
Lo que pasa es que vivimos.
Me imagino, ¿no?
Y que podría chocar con el contexto del, o con la conceptualización de la universidad pública, podríamos decir, de alguna manera. No, lo que pasa es que si nosotros formamos médicos, el médico tiene que aprender a tener un consultorio. Si formamos abogados, pues el abogado tiene un despacho. Si tenemos contadores y
que sepa que hay que pagar la renta.
Y que aquí, exactamente. Y que no estamos pensando en la macroindustria, que puede darse, ¿no? Sino en la gente, y sobre todo que aprenda a tomar decisiones. Más adelante dentro del proyecto que tenemos hoy aparece emprendedores. Bien, ya en Ensenada, por ejemplo, acabamos de tener una experiencia donde los alumnos de contabilidad durante hicieron un proyecto para ir con la comunidad indígena Cochimí de Santa Catarina. Entonces, durante los sábados se dedicaron a recabar una cantidad increíble, nos llevaban un camión, un troque, con alimentos, ropa, artículos de aseo, que ellos mismos estuvieron recabando, el grupo de servicio al comunitario, y que se dieron a la tarea de ir en un microbús, porque ya es una zona muy difícil, está ahí en la sierra, a entregar todo esto, pero no fue únicamente a repartir, sino que fueron, se quedaron la noche, convivieron con los indígenas, estuvieron en su comunidad, platicaron con ellos, ahí se quedaron en esa ocasión, y cosa curiosa, les nació a los muchachos un sentimiento de respeto que le comentaban ellos el lunes siguiente que fue para entrenar. Un sentimiento de respeto, de un reclamo a ellos mismos, cómo había sido posible que durante tantos años hubiésemos tenido abandonados a las comunidades indígenas. Entonces ellos me decían que cómo era posible, ¿no? No era un afán porque era un conflicto, sino por una necesidad de resolver la problemática. Entonces, como que tiene importancia este servicio social en el aspecto de informativo. Hasta ahí está el servicio comunitario. Ha sido un esfuerzo, todas las escuelas lo están haciendo. Había un programa comunitario, que se inició a raíz del programa de solidaridad y que está incorporado precisamente ya a la universidad y que ya lo toma la universidad como parte de su proyecto de trabajo. Ese es la primera etapa. El servicio al segunda etapa es el servicio al que tradicionalmente se ha ido cumpliendo, el servicio al profesional. Ha sido trabajo de las administraciones de la universidad estar depurando constantemente las unidades donde el alumno cumple con el servicio social. Porque, como comentábamos hace rato, se ha dado el fenómeno de crear una animadversión al servicio social como resultado del cumplimiento del servicio social. ¿Qué es esto? Pues que simplemente el alumno que va a hacer un servicio al profesional y que se encuentra con que es explotado, con que es chantajeado, o con que está sufriendo de un reclamo constante de que haces esto porque tú no lo debes, o que haces aquello porque por ti, por conocer lo que estudiaste, el alumno, lejos de tener un sentimiento de un valor de responsabilidad, empieza a sentir un rechazo porque se siente hostigado, como se siente agredido, se siente chantajeado. Entonces, vamos con las instituciones, diciéndoles que si bien el Estado mexicano capta un ingreso de la sociedad para favorecer a la universidad, no es un compromiso directo de un funcionario de una instancia con un alumno determinado, sino que es la responsabilidad que el estudiante adquiere con la sociedad y la obligación que el ciudadano cumple con el Estado. que son dos cosas totalmente diferentes. Que no hay una relación directa de compromiso entre el funcionario o el responsable de la unidad receptora y el estudiante, sino que ambos tienen una responsabilidad con la sociedad. Esto significa que el estudiante va a cumplir con esa responsabilidad ante la sociedad en una dependencia dada, pero no va a cumplir el servicio social al capricho, voluntad o discrecionalidad del funcionario. Nosotros hemos preocupado mucho por esto, porque nos veíamos como resultado que el alumno salía diciendo, ya cumplí, ya no quiero saber absolutamente nada. Y entonces la obligación de volverse solidario con la sociedad no se daba, porque el alumno sentía que había pagado lo que se le había dado. Y no es un cobro en términos de pago, sino que es una respuesta en términos de reciprocidad o de respuesta a un compromiso más moral que de tipo económico. Quiere decir que si nosotros logramos eso, entonces sí empezaremos a tener profesionales que sin la necesidad de una relación puedan cumplir con su sociedad, pero ya como algo que nace de un proceso de formación, no como parte de un proceso de regulación o de norma. Esa es la intención y el objetivo del servicio social. Sí se ha dado paso muy
importante. Y ahora, en esa segunda etapa, son 300 horas nada más.
No, esa es la primera. En la primera etapa son 300 horas.
¿Y en la segunda?
Son 600 horas.
Ah, siguen siendo las 600.
Mínimo, sí.
Siguen siendo las 600 tradicionales.
Tradicionales.
O sea, se le agregaron 300 de servicio comunitario. Son muchas, ¿no?
Son muchas. Se cubren de diferente manera, inclusive el departamento de sorteos de la universidad, con los alumnos que trabajan en la promoción del sorteo, les acreditamos el servicio social. Alumnos que promueven la cultura, que digamos dentro del mismo interior de la comunidad promueven las actividades culturales, les estamos acreditando el servicio social.
En sorteos, cubren horas, digamos, pagan horas de qué etapas?
De la primera etapa.
Ajá.
No, la segunda etapa es servicio social profesional. En la primera etapa no hacen, no necesariamente tienen que ser actividades propias de su profesión.
Ajá.
Puede ser cualquier actividad.
¿Y en la segunda?
Es necesariamente profesional. Y es el cumplimiento de la actividad profesional.
¿Qué ejemplos podrías poner?
Los abogados, estamos por ejemplo, en la Procuraduría General de la República, hay quienes cumplen servicio social, en los tribunales, los médicos, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Las instituciones de salud, las enfermeras igualmente, los odontólogos también, las carreras de ingeniería y arquitectura, hay muchas instancias, sobre todo de tipo oficial, pero aquí datos muy interesantes. Tenemos aproximadamente 916 unidades receptoras, hay 2.820 programas de servicio social registrados. De estos, el 35.4% de los programas registrados son en el sector federal, el sector público federal, el 21% en el estatal, el 19% es dentro de programas propios de la misma universidad, el 15% podemos decir que es en el sector social, el 5% es en el ámbito del gobierno municipal y el 4% al sector productivo de iniciativa privada. Cada semestre se asigna un promedio en el servicio social